Pero hoy que nos vais a explicar cuál es el origen de las patatas fritas, lo voy a hacer con papel y boli. Para ir a la receta original.
Sí, hoy en El Espejo traemos una historia tan curiosa como antigua, porque nos lleva a la época de Santa Teresa de Jesús, fundadora de 17 conventos en toda España, y según una teoría que hoy hemos conocido, en el origen también de las patatas fritas allá por los años 70 del siglo XVI.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Corría el año 1570 cuando la patata pisó el suelo español a través de Canarias y procedente de Sudamérica, de Perú concretamente, donde los primeros fósiles de patata tienen por lo menos 7.000 años. Pues bien, el fundador del Museo Belga dedicado a las patatas fritas, Paul Jegems, afirma que es muy probable que este invento sea de la Santa Abulense. Basa su tesis en una carta que esta recibió en el año 1577 de la superiora del convento del Carmen en Sevilla y en la que se mencionan los famosos tubérculos. Por esto, porque la fundadora siempre estuvo muy interesada en cuidar la dieta de sus monjas y porque hay escritos en los libros del Hospital de Sangre de Sevilla, muy vinculado a la congregación fundada por Santa Teresa de Jesús, que se refieren a las propiedades de las patatas en 1573. Así que según este historiador belga, además de la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Santa Teresa de Jesús podría ser también la creadora de una de las recetas más universales. Ya lo decía ella, también entre pucheros anda el señor. Y vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada que ampliaremos al final del programa. Hoy con Mateo González. Mateo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Amparo.
Empezamos con la mirada puesta en Moscú. La de hoy es una jornada clave en la visita del secretario de Estado Vaticano a Moscú.
Hoy el cardenal Parolin tiene dos encuentros de gran importancia diplomática. Esta mañana se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores ruso y por la tarde visitará al patriarca ortodoxo de Moscú y de todas las Rusias.
El administrador apostólico de Jerusalén acude hoy al mitin de Rimini.
El que fuera custodio de los santos lugares, Pier Battista Pizzaballa, explicará el lema de un encuentro que busca, un año más, establecer vínculos entre los pueblos y con la cultura.
Hoy en la Catedral de Sevilla se han venerado los restos de San Fernando.
Esta mañana se ha abierto la urna que contiene las reliquias del patrón de la ciudad. Con esta devoción finaliza la octava y las celebraciones de la fiesta de la Virgen de los Reyes.
El arzobispado de Madrid insiste en que no hay más culpables que los terroristas en los atentados de Cataluña.
La diócesis ha emitido un comunicado tras la polémica generada por unas palabras del sacerdote Santiago Martín. El texto recalca que la tarea de la Iglesia es estar al lado de las víctimas y del pueblo que sufre.
Cáritas advierte que Venezuela está al borde de una crisis alimentaria y sanitaria.
La pobreza, la falta de comida y de medicinas y la alarmante tasa de malnutrición infantil han llegado a límites alarmantes para Cáritas Venezuela. Además, los agustinos recoletos han lanzado la campaña Unidos con Venezuela, tu ayuda es una luz de esperanza.
Muchas gracias, Mateo. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida vamos con el tiempo de la entrevista en El Espejo. Hoy hablaremos con Miriam García, que es la nueva directora de la revista Gesto, una publicación misionera dirigida a los más pequeños y que inicia con Miriam al frente una nueva etapa en su historia. La revista depende de Obras Misionales Pontificias y en breve estrenará portal en Internet. Hablaremos con Miriam García a la vuelta de la publicidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de pescado y marisco Isabel o Cuca.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Consulta condiciones.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos ya con Miriam García, saludamos ya a Miriam García, que es la nueva directora de la revista Gesto. Miriam, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Amparo. Muy bien.
Pues vamos a empezar, si te parece, presentando brevemente la revista para aquellas personas, que no creo que haya muchas, que no conozcan esta publicación. ¿Cómo la presentarías tú?
Pues Gesto es, sobre todo, la revista de la infancia misionera. Gesto es la revista de los pequeños misioneros. Una revista que lleva 40 años editándose, que ha llegado a recibirla a 400.000 niños de España, y que lleva todos estos años despertando en los niños de 7 a 12 años pues el espíritu misionero.
Sí, porque cuando pensamos en los misioneros, probablemente la primera imagen, ¿no?, que nos viene a la cabeza, pues es la imagen de un religioso, una religiosa, un sacerdote de edad más o menos avanzada en tierras lejanas, ¿no? Pero lo cierto es que el mensaje misionero es un mensaje que cala muy bien en los peques, ¿no?, en los niños pequeños.
Así es, los niños tienen este corazón abierto, este corazón curioso, que se preguntan un poco siempre el porqué de lo que pasa a su alrededor, y eso es lo que hace un misionero y lo que mueve al misionero a salir de su tierra. Y yo creo que fue Juan Pablo II quien precisamente se dirigió a los niños para contar con ellos en esto de la misión y decirles que ellos eran los pequeños misioneros con los que contaba la Iglesia para también hablar de Dios al mundo y a los que tenemos alrededor. Los niños además tienen esa valentía per se que les hace pues vivir la fe de una manera más sencilla y poder comunicarla a los que tienen alrededor. Y todo esto de la infancia misionera, que es una obra pontificia, surgió hace muchos años cuando Forbin Jansson, que era un sacerdote, pidió la ayuda de los niños precisamente para que los niños fueran quienes ayudaran a los misioneros de China a transmitir la fe a los niños de China. Entonces, la revista recoge este espíritu de la infancia misionera, que es que los niños ayudan a los niños, que los niños son agentes de misión y de agentes de ayuda, de oración para los misioneros y para los niños que reciben la ayuda de tantos misioneros en el mundo.
Qué importante es darles a los niños ocasiones, oportunidades y herramientas para vivir toda esta vocación también desde el principio, ¿verdad? Contigo como directora, la revista comienza una nueva etapa, podríamos decir, en continuidad con estos 40 años de historia a los que te referías, pero con nuevos acentos. Háblanos de estos nuevos acentos en los que queréis insistir a partir de ahora.
La revista, pues como bien has dicho, lleva muchos años editándose y leyéndose por los niños de todos estos años. Lo que vemos hoy es que los niños de hoy sienten y aspiran a lo mismo que los niños de antes, pero las circunstancias que les rodean han cambiado mucho. Los niños de hoy están rodeados de una era digital llena de mensajes de todo tipo, especialmente mensajes visuales, que les hablan de todo, muchas veces de todo menos de la fe. Entonces lo que queremos es que Gesto, nuestro mensaje, que es el mismo de siempre, es una nueva época pero es el mismo espíritu, que nuestro mensaje destaque entre todos esos mensajes que reciben por otras vías. Entonces en este empeño de destacar, lo que queremos es acercarnos a ellos con un lenguaje fresco, con un lenguaje actual, con secciones como por ejemplo Misioneros por el Mundo, en el que van a recorrer el mundo pues a través de imágenes, de fotos, de noticias, de testimonios misioneros. Queremos que miren otra vez al cielo, pues contándoselo a través de cómics, de dibujos, con un lenguaje eso, muy fresco. Hay una sección que se llama Palabras, que es muy divertida. Vamos a enseñarles palabras de todo el mundo, darles nuevos significados a palabras que ya conocen, siempre con este tinte misionero. Y sobre todo lo que queremos es que sepan lo que pasa en el mundo, no solo por lo que les cuentan las redes sociales o lo que leen a su alrededor, sino queremos que conozcan cosas que no nos llegan de otra forma que a través de los misioneros, que son, bueno, hay 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo, pues es que tenemos 13.000 corresponsales en el mundo que nos pueden contar qué pasa allí. Y eso es lo que queremos, que nuestros niños, que están completamente abiertos a conocer, pues que también conozcan todo lo que ocurre, cómo viven otros niños, cómo les ayudan los misioneros y por qué tiene que haber fe en otros lugares.
En los hogares en los que la fe está en el centro, desde luego Gesto puede ser un gran aliado para la educación, ¿no?
En los hogares en los que la fe está en el centro, Gesto puede dar a los padres las herramientas para hablar con sus hijos de temas y arrojar luz a muchos temas que van ocurriendo en la vida de los niños. Pero, por supuesto, Gesto no solo quiere llegar a estos hogares donde la fe tiene un lugar como muy presente, sino que con este lema que tenemos en la revista y en la Infancia Misionera, que es los niños, ayudan a los niños, queremos llegar a muchos más hogares y a despertar este espíritu de solidaridad y de abrir los ojos al mundo. Entonces, Gesto precisamente es una revista que la puede recibir todas las familias que quieran, suscribirse desde casa, además de recibirla en los colegios o en las delegaciones de misiones, y que los niños desde casa trabajen todos estos temas, lean con sus padres, con sus abuelos, vean las fotos, se pregunten, juntos encuentren respuestas. Con las imágenes que les vamos a traer, incluso cuestionarios o test, yo creo que es una buena herramienta para que en familia se pueda hablar de la fe y encontrar momentos para hablar de lo que pasa en el mundo a la luz de la fe.
Miriam, ¿sabes de lo que hablas? Porque tú en casa tienes a varios potenciales lectores, ¿no?
Así es. Tengo a tres pequeñas, muy pequeñas, que dentro de poco ya serán lectoras de Gesto. Uh-huh. Y que, por supuesto, cada cosa que entra en casa, ellas se preguntan qué es esto y de dónde viene. Y estos días que les he ido llevando revistas que hacemos aquí en la casa de Obras Misionales Pontificias, me impactaba mucho ver cómo la mayor, que tiene 4 años, veía una foto de un niño de Perú y decía, mamá, ¿y por qué este niño está triste? Y entonces, pues te das cuenta cómo los niños tienen esa mirada y cómo están buscando respuestas. Y mira, a raíz de eso, pues les puede hablar de los misioneros y de cómo viven otros niños y de que hay que ser muy agradecidos de todo lo que tenemos los niños de aquí.
Gesto puede llegar a cada rincón porque tenéis unos aliados privilegiados también en cada rincón de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo se distribuye Gesto?
Pues casi como decía que tenemos 13.000 corresponsales por el mundo haciendo misión y contándonos sus historias, aquí en España nosotros trabajamos desde la Casa Central, que son las Obras Misionales Pontificias, pero en cada diócesis, en cada provincia, hay una delegación de misiones que se ocupa de llevar este espíritu misionero a toda la diócesis. Entonces, tenemos, pues no sé si son 50 delegaciones a las que todo el mundo puede acudir para pedir esta revista, para informarse más, para tener más contacto con los misioneros y, por supuesto, para conocer el trabajo de todos ellos. Entonces, Gesto la distribuimos desde aquí, la mandamos a las casas que lo pidan, pero sobre todo la distribuyen estas delegaciones de misiones en cada diócesis en concreto.
Miriam, está a punto de arrancar un nuevo curso y con él un nuevo número de la revista Gesto. ¿Hay algo que nos puedas avanzar de los contenidos del próximo número?
Pues sí, la revista Gesto de septiembre, que es esta primera revista de la nueva etapa de Gesto, vamos a viajar hasta Papúa Nueva Guinea, un país que pocos conocíamos o pocos conocen y muy, muy interesante para los niños por cómo trabajan allí los misioneros y por es un país donde se hablan 800 lenguas y con unas especies animales extrañísimas. Así que no se pierdan este reportaje sobre Papúa. También vamos a conocer a Rosa Porta, una misionera con un trabajo espectacular por los leprosos de la India. Y vamos a descubrir, como decía antes, este significado de algunas palabras muy curiosas. Y además, en este primer número de la nueva etapa, los niños van a poder conocer van a poder entender qué es esto de ser un pequeño misionero perteneciendo a la tribu de los pequeños misioneros. Y hay una sección que se llamará Somos Tribu, en la que van a descubrir de qué se trata esto y cómo vivir un poco esta vida misionera ya desde aquí, desde nuestras casas. Entonces, que no se pierdan esto de la tribu de los pequeños misioneros porque es algo muy, muy singular y muy especial.
Bueno, pues no nos lo vamos a perder, vamos a estar muy atentos. Antes de despedirnos, Miriam, por último, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera suscribirse a la revista o que quiera a partir de ahora recibirla en casa, ¿qué tiene que hacer?
Es muy sencillo. La revista son 5 números al año, es una publicación bimestral. La suscripción anual es de 3 euros al año, es un donativo para las misiones. Por 3 euros pues van a recibir los 5 números de la revista. Pueden recibirla en sus casas llamando al 91-590-2780 y pidiendo suscribirse individualmente como familia. Los abuelos pueden suscribir a sus nietos, los tíos a los sobrinos. Pueden ser un regalo bonito para las Navidades también, una suscripción a la revista. Y también a través de un email que es suscripciones@omp.es o en la página web de la revista que es www.revistagesto.es.
Muy bien, Miriam, pues muchas gracias. Estaremos atentos a los contenidos de los próximos números de la revista Gesto en esta nueva etapa en la que Miriam García es la nueva directora. Gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Abrimos ahora nuestra página informativa y retomamos todas esas noticias que apuntábamos al comienzo del programa. Saludamos de nuevo a Mateo González. Hola de nuevo.
Hola, muy buenas.
Empezamos nuestra actualidad en Moscú, donde el cardenal Pietro Parolin se reúne con el patriarca ortodoxo ruso.
Continúa la visita del secretario de Estado a Moscú, centrada ahora en la visita a la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa. Repasa lo más destacado de las últimas horas el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina.
Pietro Parolin discutió ayer con el metropolita Hilarión, segunda figura en importancia de la Iglesia Ortodoxa rusa, el estado de las relaciones entre la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú, coincidiendo ambos en que la reciente visita, que fue todo un éxito, de una reliquia de San Nicolás de Bari, Rusia, ha ayudado a fortalecer los lazos y la confianza entre ambos, reliquia que por cierto visitaron en Moscú y en San Petersburgo casi 2,5 millones de peregrinos. Hoy la visita oficial a Rusia continúa con el encuentro con el patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa, con quien se espera discutir temas más espinosos, como el estado de la guerra en Ucrania, donde Rusia apoya con hombres y armamento a las fuerzas separatistas del este de aquel país, un conflicto que ya ha dejado más de 10.000 muertos. Para mañana está programado el encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Continúa el mitin de Rimini, dedicado a la responsabilidad ante la herencia recibida.
Hoy está prevista la visita del administrador apostólico de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. La jornada se cerrará también con uno de los cantautores más destacados de Comunión y Liberación, Claudio Chieffo. Este foro de la amistad entre los pueblos está dejando grandes testimonios de encuentro, como el diálogo que han mantenido ayer el superior general de los cistercienses y un monje budista. Así lo cuenta COPE este encuentro, Carla Villayonga, participante española en el mitin.
El padre de Lepori hizo alusión a su amistad de ya 30 años de duración con el monje budista Habukawa. Y en ese contexto, el abad del Cister dijo que, literalmente dijo, la amistad más grande consiste en llevar dentro de uno la llama del corazón del amigo como algo tan querido como nuestra propia llama. Y la verdad es que fue muy conmovedor que tanto al principio como al final del encuentro, monjes budistas que acompañaban a Habukawa y un coro de cristianos cantaran juntos, símbolo de una unidad pues, que trasciende toda diferencia.
Vamos ahora con algunas noticias de casa. En la Catedral de Sevilla hoy se han podido venerar los restos de San Fernando.
Con la apertura de la urna que contiene los restos del Rey Santo, esta mañana ha finalizado la octava y las celebraciones de la fiesta de la Virgen de los Reyes. Desde COPE Sevilla nos ofrece todos los detalles Juancho Fontán.
Como broche de oro a los cultos anuales a la Virgen de los Reyes y como manda la tradición, la urna del Rey San Fernando ha vuelto a abrir. Durante 2 horas, la Capilla Real de la Catedral se abre para venerar el cuerpo del patrón de la ciudad, que se encuentra en el interior de una urna de plata custodiada por los soldados del Regimiento de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra. Según la tradición, el propio San Fernando dejó escrito en su testamento que quería ser enterrado a los pies de la Virgen de los Reyes. Son 4 veces al año las que se abre esta urna, labrada por Laureano de Pina, en la que se conserva al cuerpo del Rey Santo. El 14 de mayo, fecha del traslado del cuerpo a la urna, la festividad de San Fernando el 30 de mayo, el 23 de noviembre, día de la festividad de San Clemente, y el 22 de agosto, con motivo del último día de los cultos a la Virgen de los Reyes.
La Iglesia está al lado de las víctimas y del pueblo que sufre, lo ratifica el Arzobispado de Madrid.
Lo hace a raíz de la problemática que ha surgido en torno a la difusión de un vídeo del sacerdote de la diócesis, Santiago Martín. En un comunicado recuerdan la última homilía del cardenal Carlos Osoro el sábado, en la que declaraba que no hay más culpables que los terroristas, quienes solo buscan generar miedo y odio y cuyo comportamiento es intrínsecamente perverso.
Ponemos ahora la mirada en Venezuela, que está al borde de una crisis alimentaria y sanitaria.
Caritas ha denunciado el aumento de la pobreza, la falta de comida y de medicinas y la alarmante tasa de malnutrición infantil que ha alcanzado el país. Para la entidad, la crisis humanitaria está generando ya un fuerte impacto en miles de personas. Por su parte, los agustinos recoletos han lanzado la campaña de apoyo Unidos con Venezuela, tu ayuda es una luz de esperanza, en la que se recogerán donativos en las presencias de la Orden en toda España.
Un estudio presenta la riqueza musical de las campanas de las catedrales españolas.
Lo ha hecho el pianista valenciano francés Jovi Álvaro y analiza las notas principales y los sonidos desde el punto de vista cultural y científico. Para el estudio se han catalogado 855 campanas de 91 catedrales españolas. La campana más antigua es la bamba de la Catedral de Oviedo del siglo XIII y en la investigación se incluyen también varios modelos del siglo XXI.
¿Por qué? Veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz. Sé que hay algo entre los dos. Siento
100%, yo te conozco de antes de hace tiempo. Y el destino cumplió su misión.
Termina aquí El Espejo, pero no El Mediodía COPE, que continúa con José Luis Pérez. Saludos de nuevo, José Luis.
Hola, Amparo.
¿Qué tal? Nos contáis hoy cómo mantener los alimentos en verano, ¿no?
Claro, sobre todo la fruta. Es que he pensado, Amparo nos va a poner las patatas fritas, que es el mejor acompañamiento para cualquier plato. Nosotros tenemos que poner el postre.
Yo soy muy de fruta, ¿eh? Claro. Pero muchísimo, pero no te imaginas.
Tiene que estar en condiciones.
Sí, en verano es un momento delicado, hay que tener
difícil,
cuidado.
Difícil, difícil. Claro, tú compras plátanos. Los plátanos, si los dejas fuera, no te duran ni 2 días. Si los metes en la nevera, se te ponen negros al día siguiente también.
Y los niños pequeños, como los vean feos, no,
no
hay manera de que se
tú.
Lo...
No, sí, no, te los comes tú. Tú les tratas de engañar. No, que están más maduros y están más ricos. No.
Nada, no hay tu tía.
No les entran por los ojos, no hay manera.